Güey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna.
Estás por escuchar La Mera Beta, carnal.
Bienvenidos al episodio número 52 de La Mera Beta. El día de hoy estamos muy contentos de compartir los micrófonos para escuchar la historia de una zona de escalada en México que... es emocionante escuchar, es importante el conocer las historias de todas las zonas de escalada en las que ahora podemos practicar el deporte. Y pues qué mejor que de las personas que han estado involucradas en el desarrollo de la zona. La zona de la que vamos a hablar hoy es Tepusas en Querétaro por varios motivos, partiendo también del hecho de que próximamente va a realizarse el evento Elevarte, un evento de escalada en la ciudad de Querétaro, justamente en esta zona de Tepusas, donde va a haber competencia, va a haber charlas, va a haber exhibición de cine, y pues también extender la invitación al público que escucha La Mera Beta y aprovechar este motivo para escuchar la historia, ¿no?, que hay detrás de esta zona y porque es una zona que vale la pena conocer. Nosotros hace poco tuvimos la oportunidad de conocerla, justo cuando se estrenó el documental de Sueños de Altura. Luis y Fanny, del equipo de La Mera Beta, fueron a la premier del evento y, bueno, justo después de eso coincidió que yo estaba en Querétaro porque estaba ocurriendo un nacional de escalada combinado y coincidimos ahí y aprovechamos para conocer Tepusas. Y, pues, a nuestro parecer es una zona muy bella, con mucho potencial, con unos parajes naturales muy bonitos y, pues, nada, ¿no? Quedamos sorprendidos de la zona, nos gustó bastante y, pues, después de eso... nos empezamos a preparar para lo que viene, ¿no? Y bueno, pues gracias a todos. Por favor, les doy la entrada para que se presenten. ¿Quiénes son ustedes? Y de algún modo también un pequeño resumen de cómo empezaron a escalar y cuál es su contacto con Tepusas.
Yo soy Ulises Cervantes. Soy de los escaladores más viejos de este rumbo. Ya tengo escalando 30 años y ya casi me chingo 10. empezamos nosotros a escalar en... había una tradición muy vieja de escalada en Querétaro, pero por ahí de los años 70 se terminó. Venían muchas personas de la Ciudad de México a escalar a Bernal principalmente y mucha gente se pegaba. Después se terminó el asunto y ya nosotros en el 90... empezamos a retomar la escalada, pero era pues un asunto así totalmente rústico porque pues nadie sabíamos cómo se hacía. A duras penas teníamos una cuerda, no usábamos pies de gato, algunos no se atrevían a usar siquiera arnés, y empezamos ya después a tener contacto con otras zonas, con Pachuca principalmente, ahí era un chico, y empezamos a ver y aprender. Entonces nosotros en un primer momento escalábamos solo grietas, pero no escalábamos interiores. Las grietas nos servían para poner clavijas y proteger, pero escalábamos en exterior. Entonces ya nos fue pidiendo un poquito más las condiciones de terreno y empezamos a equipar. Yo empecé a equipar porque por mi trabajo, yo soy herrero y he trabajado en la industria muchos años. Entonces en la industria se usaba el instalar... tornillos para sujetar las estructuras en las paredes, pero se usaban, se llamaban barrenanclas, ahora son spits, era lo que se usaba. Entonces cuando nosotros empezamos con la necesidad de poner clavos, empezamos a poner spits y así fueron por varios años. Ya después en Bernal empezamos a hacer nuestras primeras rutas deportivas y después por algunas cuestiones de diferencias con las personas que compraron los predios de Bernal tuvimos que salir de allí y empezamos a buscar dónde equipar. Y un amigo que escalaba conmigo, él para entonces andaba en motocicleta y haciendo una travesía pasó por unas piedras que le parecieron interesantes y me fue a invitar. Me dijo: oye, acabo de conocer unas rocas en un rancho que se llama Tepusas, pues vamos a verlas. Fuimos, fue primero el Toca, Alfredo Ponce se llama el Toca, y a un par de días ya fui yo con Sabina, mi esposa, porque ella siempre me acompaña a todos lados, con mis hijos, y vimos las rocas, nos gustaron mucho, y en la semana siguiente armamos el taladro y nos fuimos a equipar. Ni siquiera teníamos taladro, mi taladro ya se había acabado, tuve que comprar unas pilas de moto para empezar a trabajar. Y ya empezó a llegar la gente, Edson tenía taladro también, y nos rolábamos los taladros, teníamos solo dos taladros, el mío y el de Edson, y pues empezó a armar cajero, Charlie, le toca. Entonces cada quien le tocaba una vez el taladro. Había una ventaja que se debía a que, por las diferencias que tuvimos en Bernal, un muchacho se fueron a desequipar y nos hicimos de 350 placas. Con esas placas empezaron a equipar. A mí no me dieron, por cierto. O también, o por mi trabajo, pues yo hago las reuniones, hago los martillos, entonces ese tipo de cosas nos facilitaban un poco más. Pero empezamos así hace, creo que 11 años, no estoy seguro si fueron 10 o 11 años, y empezamos de a poquito equipando. Ya después, Charlie, taladro, el marciano también se hizo un taladro. El Aki es una ruta bien pinches, pero como quiera, pues ya. No, y entonces, muy poco, fuimos haciendo en la ciudad. Una parte eran los equipadores, pero había gente que siempre estaba apoyando. Por ejemplo, Rueda, él siempre se echaba la bronca de pues ir a cargar el taladro, o invitarnos las chelas, o hacer el toque, o lo que fuera, pero había gente que siempre estaba dispuesta a ayudarnos. El lugar pues es muy bonito, sobre todo en esta época. Está lloviendo mucho, los árboles están, el bosque está muy bonito, es un bosque de encinos y de robles. Ahorita con la lluvia hay cascadas hasta 70 metros, muy bonitas, y sí hay muchos burros, pero me rescató de una vía, me subí a armar una ruta, muchas pendejadas ese día, con dos panales de abejas, el segundo no lo pude quitar, tuve que quitar de la pared, y el chocó fue por mí, fue el chocó, es mi héroe. Y las cosas, la roca es muy buena, es Reolita, si no me equivoco, es Reolita, el papá de cajero nos la fue a clasificar, el señor es geólogo. Ahorita debe haber como unas 80 rutas, más, ¿no? Dicen que más, que como 81.
No, más.
Sí, yo hace un año que no me paro ahí, ahora soy discapacitado. Sí, pues no, porque estoy viejo, tengo desgaste de cadera, apenas puedo caminar. Entonces cada que voy, ahorita estoy desarrollando una zona invernal, y pues cada que voy llevo a alguien que lleva mi taladro y otro güey lleva mi mochila. Entonces, en esta zona de Tepuzas, no solamente la roca es buena roca, hay buenas rutas. Es una escalada muy, muy particular, porque hay que apretar mucho el cuerpo, hay que meterle la panza ahí, porque no se escala solamente con los brazos y las patas, hay que meterle la panza. Y las muchachas están bien guapas. Y el pulque es muy bueno, el pulque también. Y las quesadillas son con queso,
eso sí. Oye, ¿y en qué año empezaron a desarrollar la zona?
En Tepuzas hace 11 años.
En el 2010.
Por ahí, sí.
Yo lo primero, como tengo presente la zona de Tepuzas, porque en algún momento, así en Facebook, me tocó ver cajero hablando sobre una ruta que se llama Jesús está en Tijuana. Y era un post, era un post de Facebook así de supermotivación, de hablando sobre la ruta, que a mí me impactó bastante y que sí me hizo tomar en cuenta la zona de las Tepuzas como una zona que tenía potencial o que tenía rutas muy chidas. Y de hecho, esta vez que fuimos, pasamos a un lado de esa ruta y bueno, viéndola es bastante impresionante, ¿no? Como dentro de este pequeño cañón se ven así unas regletas muy separadas, como es una escalada que tiene mucha calidad, pues. Y como en general también, Pude escalar un poco esta vez que estuvimos ahí y me gustó la escalada porque es una escalada que es bastante técnica y también como el tipo de roca también exige como una cierta adherencia, entonces te hace mover mucho el cuerpo, pues como es una escalada muy, muy chida que yo la tengo mucho en cuenta porque las zonas de escalada de Guadalajara, como el Diente o el Cuajo, exigen una escalada así también muy técnica. Entonces me hizo recordar mucho eso y me gustó bastante.
Quiero introducir a alguien que casi nadie lo conoce, pero tiene ahí mucho tiempo haciendo dagas. Es el señor Luis Cajero. Preséntese, joven.
Hola, hola a todos. Y bueno, yo, mucha gente cree que soy boulderero, pero no, en realidad también he puesto por ahí una que otra placa. Y como decía Ulises, sí, y como decía Ulises, esta zona, pues yo recuerdo que en el 2009 fue la primera vez que empezamos a ir. No recuerdo en realidad si las primeras rutas fueron en ese entonces, pero pues yo me acuerdo que me mucho todo esto de poner placas, ¿no? A raíz de que
se te acabaron tus 10 varos, Mae.
Sí, hay que recordar que Cajero está directo desde Guadalcázar y pues ahí la ficha del internet dura poco y por lo que podemos ver es de baja calidad.
Audín tiene una visión en armar rutas y empezó a armar rutas donde ya gente no quiso armar. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor porque salen rutas bien duras. Entonces, Odín, vas.
Hola, banda, buenas noches. Soy Odín Sandoval, de la nueva generación. Yo empecé hace hoy como 9 años a escalar. Llegué al muro por mi hermana. Ahí conocí a Ulises, a Cajero, a todos los de la vieja escuela, no sé, contemporánea, lo que sea, pues ya fue grandecito, ¿no? No empecé a escalar chavo. Pero pues sí, me atrapó mucho, me encantó este deporte, pues como a todos, ¿no? Como la mayoría ya empezó a adentrarse más en la vida, que hacer muchos cambios en el trabajo, para poder escalar, ¿no? Y pues sí, básicamente te juntas, es el inicio, es donde aprendí, donde Ulises, Edson empezaron a hacer muchos consejos, ¿no? De ellos, cuando yo tuve la iniciativa de armar rutas, de decir, oye, pues ahí esa pared, ¿por qué no se ha armado, no? Se necesitan clavos, se necesita taladro, se necesita saber, se necesitan mucha información, pues venga, ¿no? Y nos rifamos y aprender. Igual también pues, conseguir un taladrito y obviamente pues la buena relación que tenemos ahí con la gente de Tepuzas, ¿no? Decir, oye, queremos seguir desarrollándola. Y pues así empezó como segunda casa, ¿no? Tepuzas es la segunda casa cada fin de semana, digamos. Y pues nada, es prácticamente eso, ¿no? Como la mayoría ha pasado, no es una historia nueva, ¿no? Como te engancha la escalada y empiezas a querer aportar, a querer cuidar las zonas, a respetar la actividad, ¿no? Ya con esto, como separa. Yo lo veo así, como separado del deporte, ¿no? Lo que es escalada de muro y escalada en roca, ¿no? Sí, como en ese ímpetu. Entonces, pues jala más a nosotros la escalada en roca. Y estamos trabajando en eso, ¿no? En desarrollarla, en cuidarla, en aprender, ¿no? De ella también. Entonces, pues sí, seguimos ahí desarrollando la zona de Tepuzas.
Bueno, parece que ya le puso un 20 ahí al caballito, el Cajero. Entonces, Cajero.
Sí, les comentaba, yo en realidad me llamó mucho la atención siempre de los boulders, poder, digamos, explorar un poco la altura, y fue que me pegué a Carlos Steck Charlie, que fue de los principales desarrolladores, con Ulises y con Edson, por ahí también Arturo López, que le dicen Marciano, Y bueno, yo de ahí empecé a aprender mucho de Ulises y sobre todo de Edson, que pues ya se nos adelantó hace un par de años. Y qué lástima que no esté aquí porque hubiera sido una buena aportación a la grabación. Pero sí, yo podría decir que aprendí pues el arte de usar un taladro de Ulises aquí presente y de Edson, ¿no? Ellos dos me enseñaron muchísimo en cuanto a materiales y qué cuidar. Y pues nada, me aventuré con los años en el 2010 a armar mi primera ruta por ahí, que yo creo que a mi gusto pues fue lo que yo vi como un boulder gigante que se le podían poner placas. Es ahí como un monolito junto a una cascada hermosa, se hace como una alberca, se llama aquí en Pompó la ruta. Y bueno, es como un 11D, 12A, súper bonito, tiene top out de que, bueno, pues no acaben las cadenas, le puedes salir a este tótem monolito. Y fue mi primer ruta, con esa me inauguré. Y de ahí empecé a armar otras cuantas. Yo no sé si llegué como a unas 15, 17 rutas tal vez. Y siempre, digamos, pues apoyado ahí de la visión también de Carlos, de Ulises, de Edson. Entonces, esa fue como mi introducción al mundo del armado. Ya después puse algunas deportivas en Bernal y también unas acá por Guadalcázar ahora, que estoy viviendo, pero pues bueno, digamos, hasta ahí llegó mi aportación. Después me di cuenta, irónicamente, que la zona pues tenía boulders hermosos y ya me dediqué a escalar boulders en Tepuzas. Para quien se inspire, también por ahí hay unos boulders de calidad, pero impresionante, ¿no?
Oye, Odín, regresando un poquito contigo, ¿cómo está eso que tú te animaste a armar donde nadie más había armado? Ahí en Tepuza.
Ah, pues, no, la verdad yo creo que empezaron como a, pues, por el tiempo, a dejar de ir, ¿no? Los principales desarrolladores o los de inicio, ya tenía bastante tiempo Tepuza que no se armaba. Yo veía, pues líneas, ¿no? Ahí en la piedra, sí, un poquito con bastante, muchas con vegetación, otras muy limpias, muy claras, ¿no? Las líneas. Pero había una zonita que ahorita le hicimos ahí el bosque, donde Miguel Labrador, Leslie y yo empezamos a poner también rutas, como se puso también empezar a limpiar, como ver si era factible o no por el tamaño de las vías. Pero decidimos que sí, que era muy buen lugar. Había todavía como potencial para unas 15 rutas, más o menos. Yo también armó ahí. Grados bajos, estuvo muy bien, porque igual, ¿no? Como yo me inicié en Tepuzas, cuando empecé a escalar, llegué y se me hacía súper duro, ¿no? Como ya unos grados que no es para principiante. Pero salieron ahí unas muy buenas, en grado bajo, olvidándose del grado, ¿no? O sea, salieron bonitas las rutas, en mi opinión.
Sí, soy originario polaco, soy de Polonia, llevo 14 años en México y 10 años en Querétaro. Llegando a Querétaro, realmente mis inicios me recordaban un poquito el ambiente del muro, fue el único muro de escalada, me recordaba mucho mi país, porque todos me vieron raro, todos cerrados, nadie me habla, pues como Polonia. Pero cuando ya nos empezamos a conocer mejor, la verdad, muy buena banda, muy buena gente, la verdad, amigos. Y estoy súper, súper privilegiado de conocerlos, escalar con ellos y pues estar con ellos aquí. Y Querétaro, la verdad, escalada en Tepuzas es tremenda. A mí me encanta, me recuerda mucho Copilco. Ojalá hay gente que conoce Copilco y lo que puede saber de Copilco es que aunque apretabas duro en Hilo, ibas a Copilco y Pelation al 100. Tepuzas es lo mismo. La verdad, Tepuzas, si tú buscas grados, ojo, no son grados porque estás bien mamado, tienes super resistencia, no sé qué. No, papá. O tienes técnica y sabes resolver el crux, o la pelas y duro. Y eso es fascinante de Te Pusas. Es fascinante. Y la verdad, la zona está preciosa. Y hay, cada año viene más gente y más gente. Desafortunadamente, ahí tenemos un problemita que encontramos allá caquita, encontramos papelitos, unos pendejos prenden fogatas abajo de las rutas. Eso tenemos que decir. Pues eso no es correcto y no es bienvenido en ningún lugar de escalada, por favor. Fuera de eso, yo puedo decir por qué yo empecé a armar en Te Pusas. No porque soy gran armador. No, yo aprendí aquí. Odín me dio la cátedra y primera ruta que armé fue en bosque. Y él me mostró cómo usar taladro, cómo hacer cosas, cómo pensar. Eso fue increíble. Pero yo empecé con esta misión gracias a Edson. La verdad, Edson era gran persona. Lo extraño muchísimo y creo que todos extrañamos a Edson muchísimo aquí. La verdad, gracias a él tenemos unas de más bellas líneas en Te Pusas. Y cuando él se adelantó, muchos decidimos que queremos armar, que queremos hacer algo. Pero realmente los que dieron duro en eso, pues fue Edson, Les, Miguel y pues yo entré también ahí. Y yo trato armar rutas muy duras, hasta que me dicen que son imposibles, pero la verdad necesitamos algo imposible, necesitamos algo imposible para empujar esos límites. Necesitamos chavos. Yeah. Necesitamos chavos que vean que hay algo que pica ojos y a lo mejor en 20 años alguien lo chingue, ¿no? Y más que todo, pues no podemos limitarnos, ¿no? Ok, a lo mejor a veces yo me paso, ok, con una línea probablemente sí me pasé, pero fuera de eso creo que es un disfrute, ¿eh?
No, pues sí, sí se antoja, ¿no? Sí se antoja ir a apretar, principalmente como lo describe Piotrek. Eso llama la atención de que por más mamado que estés, si no resuelves el crux, pelation, ¿no? Eso está interesante, habrá que ir a probar.
A huevo. Les es una chulada de mujer, es esposa de Odín, pues es una mujer con corazón por escalada. Empezó a armar y unas chuladas de rutas. Les.
Gracias, gracias. Pues yo soy Leslie del Castillo y pues empecé a escalar porque tengo unos amigos que ahorita están encargados de un muro aquí en Querétaro que se llama El Muro. Fuimos y todo y pues ya empecé a ir yo sola porque como que ellos no les latió tanto, ¿no? Y ya de ahí, Odín, me acuerdo que un fin de semana escuché que dijo como, ay, vamos a escalar, ¿no? Y yo le dije, oye, pues yo voy. Fue en una peda, un jueves de muro. Y ya, y le dije, no, pues yo sí me aviento, ¿no? Y ya me dijo, va, pues salimos de mi casa a tal hora y pues ya de ahí se hizo salir a escalar y ya de ahí ya no lo dejé.
Regresaron casados.
Y regresamos casados y con hijo. Sí. Y pues conforme pasó el tiempo me gustó un chorro la escalada. Se vuelve parte de la vida, ¿no? Ya no la puedes dejar por nada. Pues así pasó el tiempo y me embaracé, seguí escalando. Después de que me embaracé, fuimos a acampar, me acuerdo, cuando Mateo cumplió el mes a Te Pusas. Y ya, pues se volvió otra vez como retomarlo, ¿no? Salió la idea de Odín de que quería armar una ruta y le dije, pues va, enséñame, ¿no? Me empezó a motivar eso, así de, pues, a ver qué tal. Y gracias a Odín, que me compartió muchas cosas, ¿no? El cómo usar el taladro, Miguel también, Miguel Labrador. Ha sido un pilar también aquí porque, pues gracias a él también sabemos muchas maniobras. O sea, él la verdad es que se la ha rifado con eso. La paciencia, la neta, la paciencia y pues, que sabe muchísimo él también, ¿no? Entonces eso fue también como una motivación. y pues ver a la bandita que se sube y que te dice así de, ay, está chida, y pues los pocos que se han subido, la neta es que les ha gustado. Y el Piotrek también, ¿no? Cuando escalaba y empezaba a armar, porque es una chinga, la neta, o sea, sí, está rudo. Yo pensé que no era tanta friega, y limpiar, estar en el sol colgado, pues yo creo que, pues es que empiezo, ¿no? Entonces, pues igual y 2 horas estar así, y el taladro pesa, y te espinas, y, o sea, sí, es todo un arte. Está padre.
Gracias, gracias por su servicio, ¿no? A los que dedican su tiempo a escalar. Y qué chido que te hayas prendido, porque como en todo, creo que la equidad va a traer mejores niveles y mayor diversidad en rutas. Entonces ese toque femenino, seguro los que se vayan subiendo van a empezar a decir, a chingada, como que le hacía falta el toque femenino a esta zona, ¿no?
Sí, está bien chido.
Bueno, yo nada más me gustaría que nos dieran así como un top 10 de rutas de Tepuzas. O no sé, o sea, que igual cada quien nos diga alguna que recomiende a la bandita, porque pues ya se viene el festival de Elevarte y hay que ir preparando, pues, para que vayan a practicar antes del la compe o qué.
Sí, porque también eso, va a haber competencia, entonces... Está bien tener el review.
Las rutas más chidas de Tepuzas como que van en gustos, porque hay unos que nomás escalan yoyos, entonces esas no se las voy a decir. Pero, por ejemplo, en El Cuervo, el cajero esta de...
¿Piloto?
El piloto. Hay rutas muy duras, hay rutas fáciles, que como que van dependiendo del gusto de cada quien. Pero hay de las que a mí, yo no las he escalado, pero las he visto escalar y me gustan mucho. Son, por ejemplo, el Jesús está en Tijuana, es muy bonita, es muy espectacular. También me gusta mucho el Jimador, que es una ruta que no es tan complicada y es muy, muy divertida, porque tiene desde empiezas con pasos de boulder y luego tiene un desplome y luego una de adherencia, y al final, cuando ya se supone que resolviste la ruta, resulta que el descolgue está en casi la chingada de lejos y pues le batallas para bajarte, ¿no? Entonces eso, pues, le da otra emoción especial y es muy bonita ruta. Está el Lobo ahí en el mismo, en el Cuervo. Está el piloto es una ruta muy buena. Está Samsara, es de las rutas que más me gustan a mí. Samsara es de Edson, por cierto, que se la robó porque la quería hacer el Toca y le empezó a limpiar. Entonces, cuando llevamos a Edson la vio y dijo, no mames, yo aquí voy a hacer algo. Y me dice el Toca, por tu culpa, güey, ese güey sí tiene taladro y no se va a esperar. Entonces, pues ya se adjudicó Edson. Me pasó también con Calle Juárez, también me la aplicó a mí. Pero bueno, Dios lo tenga a fuego lento. Pero el Calle Juárez, a mí también me gusta mucho esa ruta. Es muy buena. Exige mucho, es todo el tiempo hay que tener atención. A mí me costó mucho trabajo. El Ken Pompó, me acuerdo desde el inicio, porque el día que el cajero la hizo, se le cayó todo el material, todo, hasta la cuerda se le cayó. Entonces, ya al final la resolvió, le quedó excelente. Está muy bien esa ruta, me gusta mucho, sobre todo porque en esa zona como que ya no espera uno encontrar una ruta de ese tipo. Hay una a un lado, una ruta mía que se llama, es una ruta dura, pero muy, muy fina, pero no, la verdad, a nadie le gusta, el Matador.
Está buenísima, buenísima, perdón, está bella, cabrón, no digas que no.
Son dos.
Bueno, son dos, pero el Pozolopithecus está junto al Matador. Esa la hicimos en honor al hijo de un amigo que tenía la cabeza muy grande, pero no voy a decir quién. Entonces, el matador era el apodo que tenía un hermano mío. Ese hermano murió hace 13 años y yo siempre quise hacer algo por él. Y dije, le voy a hacer una ruta. Y anduve buscando una roca que me gustara y dejé pasar muchas y encontré esa y esa es, le puse el matador. Pero sí hay rutas también que se escalan mucho, rutas fáciles. Hay una de Cajero, una de trigonometría, creo. Que, ajá, se sube la gente, pero tiene un paso ahí donde pues la gente se paniquea, ¿no? La ruta es relativamente fácil. Entonces los escaladores que no son tan, tan buenos se suben y llegan a esa parte del crux y pues ahí empiezan a ver pasar su vida y algunos se tienen que bajar. Pero sí hay rutas buenísimas. Ahora yo las nuevas no las conozco. Yo hace un año que no me paro allí en el lugar. No he ido ni al pulque, pero sé que hay otro tanto de rutas de las que había. Pero esas rutas... Ah, luego yo hice unas rutas en un lugar donde nadie va. No, esa otra. Sí, hice una ruta, las construí tres rutas y pues el primer mes se llenó y después llegaron las abejas a vivir ahí. Todo el mundo se olvidó. Son rutas muy buenas, pero bueno, ahí se quedaron.
¿Y qué zona es? ¿Qué zona es esta?
Enfrente exactamente
de... ¿La colmena o la cueva del duende?
La cueva de los enanos se llama. Ah. Porque hay una pequeña cueva donde dicen que hay una ciudad de oro dentro de la cueva. Por cierto, que no es cierto. La cueva tiene como 6 metros de hondo. Lo que pasa es que los rancheros no se habían metido y decían que había dentro. Y yo, pues como también soy espeleólogo, me metí y pues no, ¿verdad? No hay tal. Pero bueno, ahí está enfrente de más o menos como de la frente de la Esfinge. Está esa zona. Pero creo que ya por ahí ya hay más rutas, ¿no? Pero sí hay, es como que va en gustos, ¿no? Pero sí, hay gente que solamente va a ser yo los domingos y que, pues, ¿qué les digo? Échenle ganas.
Yo digno, le vamos a decir.
El famoso yo on site, oye, no hay que evaluarlo.
Ya se dijo, bueno, ¿no? El elefante, el marciano, en la zona del elefante, que es una pared con, también se hace cascada ahí de cuando llueve, muy padre la zona, es como una arista, pero como con cueva y una piedra colada en la parte de arriba, súper buena, que Jesús está en Tijuana, pues sí, es 5 estrellas, un pompó, la parte del lugar, ¿no? Como la parte baja donde está la cascada, estas vistas, las rutas son muy buenas. Matador también, es muy, muy buena ruta, ¿no? También. De las nuevas, híjole, pues yo pudiera recomendar Ohana de Leslie.
Y de las nuevas, pues, ¿qué otra también? Es que, híjole, está difícil, está complicado, ¿no? Como decir, ay, esta es más bonita que esta, pues no. O sea, sí, en cuanto a por las rutas de Tepuzas, yo creo que todas tienen lo suyo, ¿no? Muy, muy buenas. No he subido a una ahí que diga, ay, está muy pinche. Bueno, excepción de una placa que está mal en la de Arqui, ¿no? Ahí en el elefante, pero pues, en general todas las demás están súper padres, ¿no?
A ver, para que nos imaginemos un poquito la zona, ¿cuánto está de Querétaro?
Media hora de Querétaro a Tepuzas, el camino es accesible, o sea, tienes empedrado ya entrando a Bravo, un poquito de terracería para llegar al poblado de Tepuzas. Sí tienes estacionamiento, hay tiendas, hay área para acampar. No tiene la infraestructura, la zona, para recibir demasiada gente, ¿no? Es pequeña la zona y la verdad es que hemos trabajado poco en cuanto a los caminos, al área del camping, que es ahora con el evento, pues ahí está, ahí se va a empezar a trabajar, se está trabajando, ¿no? En eso. El crecimiento, pues sí sigue sin parar, y yo creo que va a seguir, ¿no? Entonces hay que hacer acciones en cuanto a pues, la zona, preparar la zona para eso. Pero pues cada fin de semana hay 30, yo he contado, ¿no? Hasta 30 escaladores, 40, ¿no? Y sin problema. O sea, la zona es muy accesible para recibirlos.
De esas 80 rutas, ¿cuántas 5 estrellas?
La neta, gran mayoría son 5 estrellas y algunos son 7 estrellas.
Pues es que sí, preparen esa área para recibir más gente, porque ya que salga este episodio, se va a dejar en la banda.
Acabo de mencionar que hay una ruta que creo que todavía no comentan, pero está la de que me encantó y que creo que Charlie, que es un armador, tiene un toque excepcional para armar rutas. Me encanta su estilo. Se llama Día de Muertos y está, me encanta. O sea, es una ruta que yo creo que sí se le tienen que trepar todos. Así, muy chida. De las que yo me he trepado es la top 1. De las zonas que he conocido es la top 1. Así, es una ruta bien chingona. Día de Muertos.
Qué buena beta, Leslie. Gracias.
Sí, chido.
Obviamente queremos saber todo acerca del festival, pero primero que nada, ¿qué pedo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue la idea? ¿De dónde salió? ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Quiénes son los meros meros? A ver.
Y ahí va introducción. Daniela Flores.
Pues bueno, surgió de una idea en la que estábamos en Tepuzas. Pues la neta ya fuimos como, no estábamos haciendo como mucho. Y pues bueno, hace no tanto, hace como un par de años, ¿qué será, Odina? En el 2017 más o menos. Así hace como 4 años, y Odina organizó un maratón, un rally de Tepuzas, pero pues fue como así súper, como muy interno, ¿no? Solamente gente de Querétaro, se pasó así como la voz, etcétera. Entonces, pero pues este año pues fue como llegó el empoderamiento de mujeres, llegó muchas ideas a mi cabeza y fue como, oye, ¿por qué no mejor, o sea, juntamos igual a toda la bandita? Porque pues aún así sigue estando como, hay como muchos grupitos, ¿no? Entre queretanos en la escalada. Y pues está bien chido que pues todos nos podamos reunir, que no haya como ese tipo de rivalidades entre ninguno de nosotros. Y y pues de ahí empezó la idea. Entonces, Ociel pues dijo, oye, está súper chido. La neta, pues si la hacemos como un poquito más grande, si esparcimos así como toda la idea y todo eso, pues podemos lograr pues algo bien chido, ¿no? Y pues así surgió con Ociel, o sea, bueno, la idea pues realmente se generó ahí, fue de Ociel, se integró Rueda, se integró Yusel, se integró, o sea, le platicamos a Odín, a Piotrek, a Ulises en su momento, o sea, a un chingo de bandita que pues sabemos que está muy involucrada con escalada aquí en Querétaro. Y pues de ahí, de algo tan chiquito, porque realmente yo lo planeaba, o sea, creo que surgió la idea a finales de junio, empezando julio, y yo dije, no, pues para agosto. Y pues no, o sea, empecé a hablar con personas que yo conocía, así, pues, de Monterrey, de la Ciudad de México, decirles, oye, pues es que estaría bien chido que igual pudieran acudir aquí a este evento que estoy organizando, y ellos me animaron también a que se hiciera un poco más grande, y pues ya se hizo así, pues grande. Entonces mandamos puntos de venta, hemos la neta tenido un chingo de buena respuesta con la gente, de Puebla, de Guadalajara, de San Luis Potosí, de Monterrey, de Ciudad de México, de aquí de Querétaro también.
De Juárez.
Entonces, la verdad, hemos tenido así gente de por todos lados que sigue preguntando. Le hemos echado un chingo de ganas a la publicidad, a pues realmente armar nuevamente también la guía, porque pues se sigue como, pues ahora sí que regenerando con las nuevas rutas que se han armado. Y pues no, yo no quería, y nosotros no queríamos dejar a un lado a los armadores, ¿no? A los que hicieron posible pues que todas las rutas estuvieran y que, y pues darles también ese crédito por habernos dado pues todo esto.
¿Cómo fue que llegaste a la escalada tú?
Pues empecé hace 6 años más o menos. De hecho, me acuerdo que había terminado como un episodio así de mi vida y dije, necesito como hacer algo porque si no me voy a venir para abajo. Y un día así caminando por ahí, por Bernardo Quintana, encontré este muro que se llama Naturaleza. Y de ahí empezaban unos cursos de escalada y pues ya de ahí fue como mi entrada hacia eso, ¿no? Ya después fui conociendo gente, fui yendo a más zonas de escalada, fui escalando un poco más. Ahorita pues me lastimé como el hombro, entonces como que ando así un poquito medio sacada de onda con eso porque no me deja escalar tan chido. Pero pues sí, hace 6 años que yo empecé con esto y pues como dijo Leslie, es algo que se vuelve parte de tu vida y sigue siendo eso. O sea, parte de tu vida, y yo creo que ninguno de nosotros lo va a dejar por un largo, muy largo tiempo.
La neta. Sí, son los patrones, ¿no? Que yo detecto aquí y en todos los episodios que hemos grabado, todos dicen, no, yo empecé así o de cualquier manera. Pero sí, todos se quedan, o sea, y todos, pues por alguna razón estamos aquí grabando, ¿no? Eso es algo bien chido. Otro patrón que ahorita en este episodio descubrí, que todos ando muy patroneado, todos mencionan, no, pues yo empecé a escalar y luego después tal persona me enseñó a usar el taladro. Y todos dicen, no, a mí me enseñó esta persona, gracias a él yo aprendí a armar. Empecé a armar, me prendí, luego armé allá y así. Entonces, pues no hay una escuela de armado, ¿no? Esto se pasa así de mano en mano el taladro y se pasan esas habilidades. Y es que no es nomás saber poner un tornillo, ¿no? Ni el taquete expansivo. Aquí es saber escalar primero que nada. ¿Para qué? Pues obviamente para saber dónde mero es la mejor posición del bolt, ¿no? Eso está bien interesante y está chido agregarlo como, pues ahí como un poquito de análisis, que no es nomás agujerar a lo güey, ¿no?
Escalada artesanal.
Para nada. Ajá. Y bueno, hablando de cosas artesanales, la neta yo sí quiero ir a tomar de ese pulque, pero recuérdenos las fechas, no hemos dicho nada de las fechas, de cuándo va a ser.
Claro, mira, el festival o el evento es el 13 y 14 de noviembre. Va a estar bien chido porque el día 13 es competencia solamente mujeres. A eso regresamos al punto de empoderamiento. La neta es que el hecho de que un montón de mujeres se junten y te transmitan toda esa vibra de literal de mujeres, te da un montón de energía, ¿no? Y pues aparte el día 14 va a ser pura escalada de hombres, entonces pero en el inter de todo eso va a haber talleres, va a haber competencias, va a haber pláticas, va a haber un evento de slackline que también va como en conjunto a la escalada. La verdad es que sí hemos detectado que eso pues te ayuda un buen en el equilibrio, o sea, como que va en conjunto y te apoya un chingo. Y y va a haber un montón de premios. Es camping, digo, la verdad es que se les dice que es camping si no tienen, ¿cómo se llama? Si no quieren acampar, pues también está súper chido, pero al día siguiente seguimos teniendo evento. Entonces, pues agarra también puente, entonces igual pueden ir a la zona de Sabanillas, pueden ir a, después a hacer multilargos en Bernal, si es que se quieren ir hasta el otro lado de la ciudad, pero también va a estar súper chido.
Cuéntanos de qué van las charlas y de qué van esos talleres.
Mira, va a haber taller, o sea, una plática de cómo evitar lesiones al momento de escalar. Va a haber, al principio, antes de empezar toda la competencia, con un fisioterapeuta y en conjunto con el patrocinador que se llama Roque, van a hacer calentamientos y cómo aplicar lo que son sus productos también. Digo, va a ser como en conjunto de todo. Va a haber baile de africano con una chica que se llama Geo, que es de Guanajuato. Va a haber el evento de Slackline con Adair, que hace poquito hizo también lo que es el Festival del Caminante del Cielo, que también estuvo bien chido ahí en Bernal. Vamos a tener competencias en un muro móvil, ya saben, la competencia de las mesas, de la silla, de los pull-ups, que pues como que no pueden faltar en cualquier evento de escalada, ¿no?
¿No va a haber competencia de ver quién puede tomar más pulque?
¡Claro!
Agréguenlo ahí a la lista.
Eso es informal, pero ahí va a estar.
Para que puedan escalar bien. Y pues también va a haber una plática de la historia de Tepuzas, digo, para con Ulises Cervantes, Calimán, por cierto. Y así una súper de cómo cuidar la zona, cómo aquí la cuestión es que el evento también es para gente que apenas se ha puesto un arnés, o sea, de super principiantes a supermaster. O sea, va a haber para todos. Entonces, si no han escalado para nada en su vida, también va a haber opción a que nosotros les prestemos el equipo, prestemos todo, para que ellos puedan ahora sí que conocer el deporte y pues de ahí pegarse a lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, eso también está bien chido porque ahorita con el tema de las Olimpiadas, con que estamos regresando de la pandemia, digo, seguimos en pandemia, pero pues ya creo que todos ya sabemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, es darle un impulso a los eventos, es darle un alce a todo esto, al deporte, y pues que puedan aprender también pues lo bello que es el deporte de la escalada.
Bueno, y como hemos platicado en algunos episodios, la banda va a llegar, ¿no? Entonces, con esta popularidad de las Olimpiadas, más vale, como decían ahí, que la zona no estaba preparada para mucha gente, pues más vale prepararse y ser preventivos y decirles las buenas prácticas para que los que se vayan integrando ya lleguen a una cultura que ya camina, ¿no? Está muy chido y llama mucho la atención eso que comentaban también de que tienen muchos ochos. A veces decíamos que las zonas nuevas a veces son como la evolución de otras zonas, a veces son la búsqueda de ya nos acabamos un poco esta zona, vamos a buscar otra. Y normalmente lo que se busca también son grados más fuertes, pero el hecho de que tengan rutas accesibles pues hace que gente pueda introducirse al deporte y que no sea tan difícil. Antes, no sé, nos pasaba que invitábamos gente a escalar y era, pero bueno, pero lo más bajito es así como un 10D, entonces tenían que tener ya bastantes cualidades para despegarse del piso y entonces no está tan chido a veces para alguien que va empezando a escalar. Está bueno que está así accesible y para todos.
Sí, exacto. Eso va a ser lo padre también del evento, que pues como les comentaba, o sea, va a haber para todo. Ya tenemos gente inscrita que no se ha puesto ni siquiera un arnés. O sea, de ahí va nuestro logo, que es los expertos alguna vez fueron principiantes. Entonces, ahí les va como todo el concepto también del evento, ¿no?
No, pues a mí yo quiero comentar que me gusta el eslogan y me gusta mucho el nombre, porque si lo fracturamos, elevarte tiene todo, tiene la elevación, tiene la palabra leva, que si es que hay trad, pues las levas de los camps, tiene el va, el famoso va, venga. Y tiene el arte, ¿no? Que la escalada a veces es arte, güey. Yo nomás quería mencionar eso, que me gusta mucho el nombre.
El patroneado, oye, el patroneado.
Pues sí, pues yo no la había visto tan a fondo, pero ya me lo dije,
está súper chido. No, qué bien, la neta.
El apoyo de todos los amigos, obviamente.
Claro. Sí, o sea, neta, tenemos un buen de amigos que nos están apoyando un chingo, tan siquiera en Rueda, que nos está apoyando con el diseño, que nos está apoyando con el topo, con un buen de cosas. Entonces, así como él, tenemos muchos amigos que nos están apoyando en ir limpiando, en ir sacando las piedras, en ir esto, en lo otro. Y pues así, la verdad es que estamos súper apretados así en tiempo, y luego así digo, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y pues bueno, pues ya montamos los pies sobre la tierra y seguimos hacia adelante para que el evento se pueda dar pues año con año, que también eso es nuestro propósito.
Dale, okay. Peter.
Oye, Daniela, última preguntita en relación al evento. ¿Cuánto va a costar y cómo puede la gente conseguir, la banda conseguir su boleto? ¿Cómo pagar?
Mira, ahorita el costo del boleto está en $450. Tenemos varios puntos de venta. Está en Bloque E, Ciudad de México, en Calla, San Luis Potosí, en Aventurarte Café, que está en Guadalcázar, en Contragravedad, en Guanajuato, El Muro, que está pues aquí en Querétaro, en Outdoor Factory, que es a través de la página de internet de ellos, y pues a través de nosotros en Elevarte-Cro en Instagram. Ah, y también en Guadalajara, a través de nuestros patrocinadores que se llaman Moods.
Ok. Peter, por favor.
Yo quise nada más agregar dos puntos para que no hay misinformation, no sé cómo se dice, mala información. Porque tú dijiste que tenemos muchos ochos. Ojo, no tenemos muchos ojos. Tenemos un 7, un 8 y otro 8. Después ya tenemos 10. Entonces, ojo con esa parte, ¿no? Porque
9.
Sí, esas rutas sí sirven para aprender, pero no son muchos para que gente no imagina que tenemos cientos de ochos, ¿no? Es número uno. Número dos, gente que son fanática de la leva y de fisura. Hay dos rutas que es pura fisura, que son pura fisura. Ahí existen. Uno es un, podemos decir, 10, 9-10, y otro es un 11A, pero R, que significa run out o risk. Y también hay muchas rutas clásicas que son en deportiva, pero sí se puede hacer en fisura. Pero ojo, tienes que tener experiencia y no es para cualquier cosa, para cualquier persona. Con eso ya es fin de la errata.
No, perfecto. Gracias por la aclaración. Digo, y vale la pena, ¿no? Ya tenerlos es ganancia.
Sí, no, gracias. Sí, para que la banda que nos escucha no llegue acá con cara de sorpresa de ¿dónde están todos los ochos, cabrones? Está chido que lo aclaras, mi Piotrek. ¿Qué onda, cajero? Pásate esa botellita.
Es que en lo que dan toda la narración ya tuve que abrir un mezcal.
Qué bueno.
Pero.
Oiga. Pobrecito de ti.
Sí, a mí me gustaría agregar algo, ¿no? Probablemente muchas de las personas que van a escuchar este podcast, pues no. no sé si le vean sentido ahorita sin un aspecto visual, ¿no? Están en el audio, lo están escuchando y pues escuchan recomendaciones de rutas y hablan de la calidad de todo, de la roca, etcétera. Pero en realidad a mí me gustaría que viniera la gente, que experimentara. Es un estilo de escalada sumamente demandante. No es lo mismo escalar un 12A en Tepuzas que un 12A en Guadalcázar, ¿no? Porque pues yo he visto principiantes que con un año de escalada pueden escalar un 12A en Guadalcázar, pero yo he visto gente avanzada de 4, 5, 7 años que no pueden hacer un 12A en Tepuzas. Entonces, es una de esas zonas, como decía Ulises, donde el grado, el ángulo, el tipo de movimiento, el tipo de agarres exigen un extremo control del cuerpo y una técnica y un manejo increíble, ¿no? Yo, al día de hoy, las rutas que monté ahí, pues creo que siguen siendo como exámenes, ¿no? Los 12A, los 12B, 13A, 13B. En realidad yo veo hasta difícil repetir una de esas rutas ahora, ¿no? No sé, creo que es una excelente oportunidad de que conozcan quien haya estado en Iscatán. Probablemente muchos de los oyentes ubiquen Iscatán perfectamente. Es el mismo tipo de piedra y saben lo demandante que es, ¿no? No es fácil encadenar un 12A en Iscatán como tampoco lo es en Tepuzas. Y yo creo que escaladores que estén en grados muy altos en 14A, 14B, 14C, creo que van a entretenerse muy, muy buen rato. Incluso en los 12C, 12D son extremadamente duros. El grado en Tepuzas es muy, muy duro, es muy exigente, es muy estilo vieja escuela. Entonces, ojalá todos se den la oportunidad de experimentar esta zona que es sumamente amigable y segura. Se hacen las tortillas de maíz más chingonas que yo he comido en Querétaro. Y nada, invitarlos a eso. Yo nada más quería puntualizar que, pues a falta de un aspecto visual, imaginen que van a ir a una zona que, aunque no es vieja escuela, lleva completamente esos aires, esa graduación. Entonces no vayan con la idea de que pues un 10A va a ser fácil, ¿no? O sea, es un estilo mixto, te puedes hallar pockets, regletas, volúmenes increíbles, con fisuras mezclados. Entonces demanda un repertorio de movimientos increíble. Yo creo que es un excelente examen, al mismo tiempo de ser una excelente escuela para cualquier nivel de escalador.
Vámonos, pues yo tengo dos dudas, aprovechando esas introducciones entre las fe de ratas y esas observaciones que nos hacen. Entonces, la primera es más o menos la altura de las rutas. ¿Cuántas placas?
Yo creo, más o menos. Sí, es muy buena pregunta. Hay rutas pequeñas de 8 o 9 metros de altura para principiantes. Y yo creo que las más altas de un solo largo han de llegar entre los 30 y 35 metros. Y bueno, ahí oscila todo entre esa distancia, entre los 8 y 35 metros. Hay un par de multilargos, tal vez ya hay más, hasta donde yo me quedé, armados por Ulises, excelentes. Por ahí hay uno que se llama Guevara, en una de las partes más altas. Acuérdense de ese nombre, del Che Guevara. Y es un multilargo excelente, es sumamente demandante. Tengan ese en mente, yo es de los que tengo así súper fresco en la cabeza y expuesto aéreo, y yo creo que con la pared más alta en Tepuzas definitivamente, pero sí, la mayoría es deportiva, el 98%, 99% es deportiva.
¿Cómo se llega a Tepuzas desde el centro de Querétaro? Más o menos, ¿qué rumbo hay que tomar para llegar a Tepuzas?
Al pueblito, hay que tomar la carretera que va hacia Coroneo. Esa es la indicación. Se va rumbo a Coroneo, pasan el Batán, son media hora, y se puede entrar primero por Bravo hacia Presa de Bravo, y después de Presa de Bravo dar vuelta hacia Tepuzas. O si no, se pueden ir derecho hasta donde está la señora del pulque, y ahí doblan a la izquierda y llegan. pasándolas a vanilla. Pero
para no andar en ayunas.
Si vienes de la Ciudad de México, vienes de la autopista, tomas, hay una alternativa en la caseta de Palmillas para cortarte hacia esa zona. Yo nunca lo he tomado. ¿Qué? Así es la carretera que va a Celaya. Pero vienen de este lado, vienen del norte, pues llegan de 5 de la 57 a Querétaro, y aproximadamente donde está el Seguro Social, los hospitales, ahí doblan a la derecha hacia la Libre a Celaya. La Libre a Celaya, y después ya tomando esa, antes de llegar a Santa Bárbara, está la salida a Coroneo. Ya ese es el rumbo hacia Coroneo. Y la entrada está en Bravo, el pueblo de Bravo. Eso es la primera, la segunda es Sabanilla, y la tercera entrada es con la señora del Pulque, que es un poquito más complicado.
Terrible, ¿no? Ya, si llegas ahí, capaz que no te vas.
Te quedas.
También hay otro camino, si puedo agregar. Si vienes
por Huimilpan, sí.
Por Huimilpan, exactamente. Por mal libramiento, te desvías a Huimilpan y de allá ya puedes llegar prácticamente a Tepusas a través de Taponas.
Sí, por el Vejil hacia Taponas, claro. Sí.
A ver, ok.
Cabe mencionar que también el pulque, ya hay un pulque para llegar a las rutas de Tepusas, súper rico, así creo que Ulises no lo ha probado, pero está delicioso, venden chicharrones de res y el pulque es la onda, número uno, el mejor que he probado.
All right, bueno, puras buenas betas aquí, la neta.
Si no tienen la ubicación completa, pueden mandar un mensaje también a la página de Levarte Bajo Cro y les mando literal así la tienda de Pantoja, que es a donde tienen que llegar, y la ubicación es perfecta, o sea, de donde ustedes vengan.
All right. Oye, y me surge otra duda. ¿Cómo va a estar la onda con la comida y todo este rollo para acampar? ¿Hay que llegar con hielerón y bien armados o en el evento va a haber opción de comprar algo de botana?
Sí, de hecho va a haber opción de comprar botana. También se está incentivando esto de consumo local. Entonces va a haber varias opciones para que puedan ustedes comprar desayuno, comida y cena. Ya los locales de ahí ya están como informados de todo esto. Y pues bueno, como el evento también es 100% mexicano, pues es 100% local.
Hay una mini beta del menú que vamos a poder encontrar.
Pues mira, va a haber pues tacos. Pues yo creo que ya van a haber elotes, digo, todo eso ya lo tenemos que checar con la gente local.
Nopales, frijoles.
Nopales, frijoles, arroz, o sea.
Coconut.
Ajá. Pero eso ya igual lo iremos poniendo, acercándose un poquitín más a la fecha, para que igual la gente sepa qué es lo que puede haber y qué es lo que pueden comprar. Y también nuestros patrocinadores, pues van a ver. Como café de aventura, como Aventurarte Café, nos van a apoyar con el tema de pues que también puedan vender ahí café, lo que ellos tengan en su mercado, y también pues apoyar al consumo local.
All right.
Y pues no nos podemos quedar atrás a toda la banda que está escuchando este episodio. Vamos a hacer un giveaway para que se ganen una entrada al evento. Para que estén pendientes en nuestras redes sociales de La Mera Beta, el giveaway por un boleto para Elevarte.
Pues. Cabe mencionar que este giveaway también va a tener derecho a la rifa que va a haber de la cuerda, y pues va a estar súper chido porque Pues ahora sí que el ganador puede ser cualquiera de los giveaway que hay o de los boletos comprados.
Eso es todo, ¿no? A mí me anda haciendo falta una cuerda, a ver si me lo gano.
La neta, qué chingón que se prendieron a hacer este evento. Ya hacía falta, ¿no? Después de tanta cancelación de eventos por temas obvios, ya hace falta que se restaure este lado de la escalada y pues seguro por allá nos vemos. Seguro va a estar bien chingón porque, digo, yo conocí la zona hace muchos años y escuchar que ahorita hay muchas más rutas motiva para visitar la zona de nuevo. Por allá nos veremos.
¡Qué chido! ¡Vénganse, préndanse!
Sí, abuelo. Nos vemos pronto por allá. Muchas gracias por compartir con nosotros y pues ahí vamos a seguir sus recomendaciones.
Pues no sé, ya lo escucharon en la mera beta, ya escucharon algunas betas de cómo llegar al evento en Tepuzas, a este evento Elevarte, que va a pasar el 13 y 14 de noviembre de este año, 2021. La verdad, más que apoyar, hay que continuar con eventos de este tipo que elevan en eventos Elevarte, elevados. Elevan la escalada y unifican y unen masas, la neta, y la escalada ya sabemos es tan bonita y qué mejor que vivirla pues juntos en eventos tan chidos como este. Esperamos verlos por allá a todos los que nos escuchan, para cotorrear, para escalar, para echar el pulque, la botana, lo que sea. No sé. Gracias por grabar este episodio, por darnos toda esta información, por contarnos de cómo, quiénes armaron, cómo, cuándo y dónde. La neta, se escucha muy chido. Iremos allá a probar esas rutonas.
Gracias.
Como siempre, gracias a los armadores por su servicio.
Gracias a ustedes.
It's a wrap.